Señores y señores, estamos en la nave. El DJ Chucky y
Big Mero.
Estamos aquí.
Nos pueden seguir a la nave podcast, a Big Mero, a el DJ Chucky. Pero en esta ocasión tenemos uno de los propulsores de lo que se llama el movimiento del hip hop, la música. Háblame tú, Big Mero. Dame una introducción de esa que tú sabes hacer.
Papá. Tan. El nombre se lo puso la calle.
Chan.
El tigre le dicen la bestia.
Chan.
Sick. Snow White. Blanca. Blanca.
Seguro social.
Bajo a cupones, manito.
Las frases.
¿Pueden aplaudir los tigres?
¡Sí! ¡Un aplauso!
¡Denle amor a uno!
¡Vamos, vamos!
La bestia. La bestia de Nueva York.
No se me achicó.
Uno de los raperos más sofisticados que ha tirado New York City.
Sí.
De la República Dominicana directamente.
¡Tori! ¡Sí, sí!
¡Tori Nash!
¡Cómetelo, Tori! ¡Cómetelo, Tori! ¡Dale! ¡Cómetelo!
Yes. Acompañado de nada más y nada menos.
El pulmón.
¡Tum!
Del movimiento.
¡Tum!
El que lo vio nacer.
¡Tum!
El que estuvo ahí.
¡Luni! ¡Tum!
El que me llevó a comer a Villa,
¡tum,
a
tum!
Villa Gris, digo a Villa Juana. ¡Cuariboa!
Tori Nash y Guariboa aquí en la nave. Gracias por estar con nosotros, muchachos. ¿Cómo se sienten? Dígame, cuénteme. Dime, Tori.
¿Quién empieza? Dale usted, Tori.
Si quiere hablamos juntos.
No.
A la misma vez.
No, dale usted, Tori.
Combinación,
Dike. ¿Tú sabes que me interesó mucho la forma de que, you know, que Tori se expresó cuando entró? Porque le habló nos habló a todito, ¿verdad? De una forma muy...
espiritual.
Exacto. Háblame de eso.
Claro. No, y vuelvo y le pido excusa. Yo llegué no a la hora debida. Yo soy un hombre muy, muy serio y muy puntual. Sin embargo, en la música, todo el que me conoce me ve como un charlatán. Porque pues, yo tengo años, cuando yo una vez tengo más años que todo el que hace música urbana en el renglón dominicano. ¿Ok? Sí. Sin embargo, me han pasado... Todos los muchachitos que yo he dejado me han pasado a 100 millas volando.
Okay,
pero como yo digo en el tema, muchas veces la velocidad no lo es todo sin una dirección.
Cierto.
Entonces, por eso yo no me he desesperado, porque yo he sabido también en lo que yo he estado trabajando. Y una disculpa fue a todo, obviamente, porque el hombre solamente tiene la palabra. ¿Verdad? Y la puntualidad es una manera de uno expresar su palabra.
¿A qué tú crees que se debe eso? Que tú has estado trabajando por más de 24 años y te sientes como que hay gente que no han trabajado un tanto tiempo y te pasan...
Esto va a ser un mensaje. Yo sé que aquí no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para ayudarte todas las descripciones en la respuesta que quisiera darte. Pero esta es una muy buena respuesta para la juventud. La música, y esta es mi opinión, obviamente, ¿ok? Mi opinión. La música es una lotería, ¿ok? Es uno de los negocios más engañosos que puede existir. Con eso lo digo todo. Tú no puedes contar con una vida contando con jugar un ticket de la lotería.
No.
¿Ok?
No se vive con...
Entonces yo he visto... yo he estado en yo desde niño, a los 12 años yo estaba en una agrupación, a los 9 años yo empiezo a componer, o sea que oye, desde cuando yo estoy haciendo música, y yo he visto amigos míos que se han criado conmigo,
sí,
que la gran mayoría que se ha dedicado como lo que todos los artistas y todo el que ha llegado trata de predicar, de que hay que seguir los sueños.
Sí.
Entonces yo lo que vengo a testimoniar es que sí hay que seguir los sueños, pero hay que seguir los sueños responsablemente.
Okay.
Okay, porque uno tiene otras responsabilidades. Yo a nadie le voy a decir que deje de alimentar a un niño que tenga por estar siguiendo los sueños de su música.
Right.
O por abandonar a su pareja por estar siguiendo los sueños de su música, porque entonces... Tú como quieres estar traicionándote a ti mismo. en una manera u otra, ¿comprenden?
Okay, hay que organizarse, lo que tú dices.
Para o sea, ellos hay tiempo para todo, yeah. Exactamente, si tú te sabes organizar. Yo por eso, a mí no me importa cuánto me critiquen, yo sé que yo mismo no he traicionado a mi música ni a mi carrera, porque yo me mantengo en composición todo el tiempo, yeah. Yo me mantengo en disfrutar la pasión de la música yo mismo.
O sea, que tú no haces música para complacer el sistema, si tú haces música en la que te sale.
Exactamente, exactamente.
Primero tiene una pregunta muy importante.
Esta pregunta es para los dos. O sea, cada pregunta va para los dos. Dale. ¿Cuáles fueron su inspiración en la música? No tiene que ser hip hop, puede ser cualquier
clase. ¿Qué te digo? Mira, yo vengo. Buenas noches, primeramente, gracias por la oportunidad.
Gracias por estar aquí.
Estamos en nombre de lo que es.
Antes que nada, salud, señores.
Salud.
Por esta
salud. Estamos a favor de lo que es el movimiento, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos llevando. Esto es una bendición. Hoy esta noche es una bendición porque hay muchas figuras y muchos jóvenes que tienen deseo de triunfar, muchos jóvenes dominicanos que están luchando, aparte de trabajar honradamente.
Un aplauso por él.
Están luchando por su sueño. Y yo siempre digo un tema, nunca dejes que nadie te quite tu sueño, porque los sueños son mentiras, que un día dejarán de serlo. Cierto. Ellos son parte de un sueño, ellos son parte de una historia que muchas personas a veces no lo reconocen por cosas como explicatorias. Mucha gente no sabe las responsabilidades que tiene una persona en este país. A diferencia de Santo Domingo, en Santo Domingo tú vives y tú puedes vivir en la casa de tu mamá, un ejemplo.
Sí, uno la busca.
Arrimar, tiene ¿cómo te digo? Tú ser dominicano de allá del patio, un ejemplo. Sí. Cuando tú vives allá, tú tienes más facilidades porque ese es tu sistema, de donde tú vienes, tu origen, tu familia, tu primo, tu cultura. El mundo aquí, las cosas cambian en este país.
Solo.
Te lo digo yo por experiencia y por muchas cosas que la gente conoce, personales, que uno tal vez no la dice por respeto a uno mismo, por respeto al público, que el público a veces no le interesa de que tú trabajes, o que tú hagas algo, le interesa tu música. Entonces,
sí, lo personal, no.
Uno no puede poner excusa, uno simplemente que uno entiende que las responsabilidades de uno ya son diferentes, porque las responsabilidades de uno en este país son responsabilidades que el día que tú dejes de ganar dinero, tienes que pagar un bill. Entonces, cuando tú vas al estudio, muchas veces tú no te concentras porque tú dices, mañana tengo que agarrar y pagar 1.500 de renta, tengo que pagar los biles, celular, vaina, esto.
De comer,
tú sabes.
Entonces, eso te quita la concentración.
A cualquiera, loco.
Por eso el trabajo de un artista en este país tiene que reconocerse.
Yeah. That's facts.
Tiene que reconocerse de una manera tan alta, que los tigres tengan que hacer reverencia. ¿En qué sentido? En el sistema de Nueva York. El sueño de todos los raperos, de todos los raperos que tú conoces, todos los movimientos, es rapear en Nueva York.
Sí.
Nosotros rapeamos de Nueva York. Y venimos de un país, emigramos a este país, emigramos de Santo Domingo. Hay puertorriqueños aquí, de Puerto Rico, vienen a este país a luchar con el sueño americano. Venezuela. Uh-huh. El sueño americano, nosotros estamos aquí en Nueva York, es una urbe importante, una plataforma que el que se pega aquí puede expandir su música a nivel del mundo entero, porque aquí nosotros vivimos con todas las naciones.
Disculpa que te interrumpa, Wari, hablando del mismo tema, esto es una predicción que yo he hecho, no que yo soy profeta, yo hablo mucho de predicciones,
pero
son anticipaciones, ¿verdad? Mejor dicho. Wari lo conoce, Wari es testigo, Bimeiro también. Hace años, más de una década, yo he dado esa anticipación de que en la ciudad de Nueva York va a pasar algo extraordinario cuando viene la música. Amén. Se va a convertir en una meca, ¿verdad? Simbólicamente de la música, donde se van a unir como si fueran ríos. Todos los países latinoamericanos y de habla hispana.
Melting pot, como dice.
Exactamente. Yeah. Ha durado más de lo que yo anticipaba, pero es una fuerza de gravedad que nadie va a poder detener.
Pues ya se nota en la música, la mezcla y la influencia.
Claro, y es lógico. O sea, si tú te fijas, ahora mismo lo que está dominando es la música urbana. La música urbana lo que representa es la clase mayoritaria del mundo, o sea, la baja clase, la clase pobre, la clase de barrial. Uh-huh. Entonces, es la mayoría, ¿ok? Sí. Y en todos los países hay un mundo urbano,
claro.
¿Ok? Entonces, eso era algo, un proceso que tenía que pasar. Ya pasó, ya en todos los países latinoamericanos ya se está apoyando la música urbana. Ahora lo que falta es un núcleo que una a todas esas naciones, porque nosotros somos como quien dice, como África, ¿ok? Pero en español. Y eso es algo de lo que ha ayudado más a la música americana, de donde nosotros tenemos las raíces, porque hay que darle el mérito, ¿verdad?, a quien se le debe. La música que nosotros hacemos es derivada de los africanos, de los morenos afroamericanos en este país. Pero como ellos están regados en el país completo y son unidos, se han podido respaldar.
Una sola raza.
¿No? Una sola raza.
Varias razas de diferentes países, diferentes culturas. Entonces nos hace más difícil englobarlo, hacerlo
correcto.
Uno, para empujarlo juntos.
Correcto.
Que es lo que la música ha logrado, que el cine no ha podido lograr. Tú no has visto una movie que pueda ser buena para todos los latinos. Siempre
no.
Para los mexicanos, pero los morenos son morenos, es decir, pero en la música sí ha podido lograr el juntar la gente de diferentes países. Una gente de cualquier país puede ir a J Balvin y gozarse lo normal.
Sí, claro.
Oír una música, o sea, ya la música está en el medio, se ha podido romper entre culturas y poder llegarle a eso. Ahora, está de nosotros que nos organicemos, porque eso es lo que estoy viendo, que ustedes tienen como un grupo, una organización y un movimiento.
Exacto.
No hay mucha gente que trabaja solo. Y así es un poco más difícil. ¿Qué lo movió a ustedes a hacer este movimiento, a ser parte de esto, a empujarlo así como un grupo de gente colaborando?
¿Qué te digo? Como yo soy bien, yo me relaciono mucho con Tori, porque Tori es una persona que le gusta la unificación, le gusta compartir entre familia. Nosotros somos parte de una familia. De hace mucho tiempo, lo único que es como tú estás explicando, que muchas veces cuando uno trabaja aparte se hace un poco más difícil el trabajo, llevar el trabajo. Ejemplo de ello, J-Track, Lemagi, son productores de aquí de Nueva York que han tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de ponentes o de raperos, y tal vez no se han expandido porque en el movimiento de Nueva York más se usa más eso, de dividir bandos, de vainas de este lado, vainas de este lado.
Los bloques, cada bloque es un ejército, como quien dice, aparte, sí, un país
aquí,
aparte.
Yo no tengo aquí, no te metas aquí.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Nosotros queremos ser el cambio. Nosotros queremos ser lo que a nosotros nos tiren la mala y nosotros le tiramos la buena. No porque somos los más parigollos, sino simplemente porque en verdad el movimiento lo necesita.
Sí.
Eso es lo que necesita el movimiento, que haya un cambio en cuanto a los artistas, a los productores, de saber que esto es un business y al mismo tiempo necesitamos estar unidos, porque al final todo seguir perseguiendo
el Guari, mismo sueño. Guari, me llegó una información de producción. Gracias, producción.
Acabo de llegar.
Aquí me dice.
Chime.
Me dice, espérate, no.
Chime.
¿Qué MLB.
¿Qué quiere decir eso? Major League Baseball.
¿Qué tú tenías que ver con la Major League Baseball? Háblanos de eso.
¿Qué te digo? MLB es béisbol, ¿verdad?
Sí. Ok. Sí.
¿Tú jugabas? Poca gente conoce de mi pasado.
Sí.
Yo jugué pelota, eso era uno de mis disciplinas, de mi deporte favorito. Practiqué desde los 9.
Espérate, déjame cortarte.
Empecé.
¿La música o el béisbol primero?
Yo primero era un pelotero, yo jugaba.
Sigue,
pelotero.
Sigue por ahí.
Eso es difícil, o sea, una gente cuando le meten a pelotero tienen que
darle. Escúchame que te interrumpí.
Comida especial y entrenamiento 24/7.
Lo más fácil. Importante es disciplina. Un pelotero sin disciplina no llega. Pero me pongo yo de ejemplo porque yo tuve muchas oportunidades de ser un pelotero de Grandes Ligas. Suena raro decirlo, ¿verdad?
Sí, yo digo.
¿Por qué? ¿Cómo no, así? Pelotero. Que, pero yo era pelotero, yo jugaba bien. Yo jugaba bien. Yo jugué categoría clase A. Jugué con equipos de la policía, equipos amateur profesionales, que son equipos como la, el nivel más alto del béisbol amateur en Santo Domingo, que es jugar con un equipo de la policía, con equipos del ejército. Sí. Eso viene siendo como una clase A, una doble A, una triple A.
¿Y ustedes le daban su pela a la policía?
Nosotros, yo jugaba, yo terminé ya en mi, ya a finales, ya cuando yo estaba ya más en edad, ya yo practicaba con la policía, y fue que yo terminé como de ejercer el último nivel académico de béisbol. Uh-huh. Y el béisbol es parte de mi historia, porque podían ver los videos míos antiguos, los videos de antes míos, siempre que yo se me conocía por el bate. Béisbol, el bate, el que tiene los cabellos largos, el que tiene un afro. Se me conocía por el bate, y eso es parte de una historia que yo no lo uso a favor de agresión, como para agredir a personas. Sí. Mucha gente me veían con el bate y decían, este tigre es problemático, este tigre es el hombre. No, él lo usaba porque eso era parte también de una historia de mi música, una historia de lo que yo era. Y yo siempre me llevaba ese emblema de representar, de un rapero que rapeara con un bate.
Pero dicen aquí que te iba a firmar Boston, los Boston Red Sox te iban a firmar. ¿Qué pasó con esa firma?
¿Qué te digo? Yo tuve varias ofertas de varios equipos.
Eso es grande, mi hermano.
Cuando yo era amateur, a mí me vieron muchos equipos. Me vio Seattle, me vio Guaysó. Incluso yo duré en Guaysó por, yo creo que como 3 meses en la escuela de Chicago Guaysó, en Moca. En ese tiempo estaba en el Bragañita, un play en Moca. Sí. Yo duré mucho tiempo, jugué mucho tiempo ahí en Guaysó.
¿Por qué no te firmaron? ¿Qué pasó?
En el tiempo que yo llegué a Guaysó, me recuerdo yo que fue la última, una de mi última academia que yo visité. Me recuerdo yo que yo llegué, tú sabes que la pelota, en el tiempo que yo jugué pelota, se usaba mucho truco, que los tigres estaban mochados de la edad, que los tigres se metían puya, y yo era el único de los peloteros que no me metía puya y que estaba y que tenía mi edad. Tú sabes, mi edad de verdad.
Sí.
No, cuando se jugaba dije, pelota, entonces
cuando no llegué, sin cuando, hombre lo que se mullaba, ¿no?
Cuando llegué a ese nivel tuve que devolver, ¿cómo te digo? Volver a ponerme más ready, porque mi condición atlética, mi cuerpo ya estaba asimilando otro tipo de ejercicio más avanzado. Entonces por eso me lesioné, y en la recuperación cuando el equipo me iba a firmar, ahí se perdió un tiempo que ya el equipo tenía que completar para jugar la Liga de Verano, que es la liga que los peloteros tienen que estar. Tienen que tener un roster ready ya para los peloteros que van a jugar, y yo no estaba ready en el momento. Entonces, tú sabes que la pelota, los días en la pelota son como años.
Sí, ya tú pasaste, te pasó tu oportunidad.
Y una pregunta que yo hice más temprano con Tori, un artista que te haya inspirado para tú comenzar, que tú dijiste, guapo, wow, pues.
Bueno, yo tengo una lista grande y rara.
Dime unos tres, los tres, aunque sea primero.
Facundo Cabral.
Wow. Deep cuts.
Juan Luis Guerra, obviamente. Ramón Orlando. Uf.
Uf. Y en inglés.
Tú dijiste una palabra muy grande, Ramón Orlando.
Wow.
El que sabe de música dominicana. Miren, el que sabe de música de merengue, Ramón Orlando fue que evolucionó el merengue en Santo Domingo, República Dominicana. Él le cambió la cara al merengue.
Yo aprendí a tocar
Ramón Orlando, una escuela de música. Ramón Orlando, una escuela de música. Ese tigre era percusionista, hacía sus propios arreglos musicales. Uh-huh. Ese tigre era una escuela de música.
Y cuando se encendía, así, agarraba el piano y subía los pies.
Era una escuela de música.
¿Qué hace esa vaina?
Ese tigre era una escuela de música. Ese tigre es una escuela de música. Es un OG de la música.
Mira,
le mandamos un saludo a Ramón Orlando.
Ramón,
donde quiera que se encuentre.
No hay nadie más.
En inglés.
Donde quiera.
En inglés, espérate. Ramón en inglés. Orlando en inglés. ¿Cómo se dice Ramón Orlando en inglés?
en el mercado americano.
Florida Orlando. Ramón Florida Orlando. Manito. Oye, antes que saltemos de Ramón Orlando, aprovechando, ¿verdad?, el halago que le acaba de hacer Guariboa.
No, que se lo merece.
Pues yo sé que
se lo merece.
Claro, no, pero.
Si ustedes ninguno, perdona. Uh-huh. Si ustedes ninguno, hay un público aquí, por lo menos, de 70 gente ahí atrás haciendo bulla. si ustedes son dominicanos y ustedes no saben quién es Ramón Orlando, ustedes tienen que revisarse. Ramón Orlando es una institución en la música dominicana, del merengue, del folclore, de nuestra raíz, de nuestra cultura. Y yo le estoy haciendo otro homenaje porque es bueno valorar y reconocer el talento de gente que viene de tu tierra. Eso es para mí un honor compartir el mismo país con ese, yo diría con un ícono de la música, ¿verdad?
Maestro de la música.
De ese maestro de la música, Ramón Orlando.
Vino.
Bendiciones. Entonces,
el, de Cuco Baloy.
De hip hop, ¿a quién tenemos en tu...?
Bueno, de hip hop es un poco obvio. Yo crecí escuchando a Biggie, a Tupac, a Nas, Wu-Tang Clan, Big L, o sea, todos los nombres que eran grandes.
Wow, Big L.
Ajá, en ese
rest
tiempo.
In peace. En,
rest in peace. Biggie, bueno, rest in peace. Toda esa gente menos Wu-Tang. ¿Verdad?
Todo rest
que
peace.
Ojalá estén en la gloria de Dios. Y de ahí ustedes preguntaron ahorita que de dónde nace esta agrupación, esta unión. Nosotros, yo aquí es donde no quiero asustar a nadie, ¿ok? Porque yo soy una persona con los pies en la tierra, ¿ok? Y el que me conoce puede a lo mejor tomar esto en serio lo que yo voy a decir ahora. Yo no soy una persona que cree en superstición. O sea, siempre he sido cristiano, soy católico de religión, pero soy cristiano porque acepté a Cristo, no solamente a nivel tradicional, ¿verdad? O porque Amén. Me lo enseñaron mis padres, sino porque yo lo recibí yo en Amén. Mi corazón.
Amén.
Ajá. A lo mejor no como la iglesia, la misma iglesia querían de mi parte, pero yo sabía en mi corazón que yo lo había aceptado. Y por ende, le puedo decir que aunque sea espiritual, soy una persona con los pies en la tierra. O sea, no me van a ver a mí hablando cosas que no hagan sentido. Pero yo tuve una revelación, ¿ok? Y fue enero 23 del 2018. Así es que se llama básicamente este movimiento, la agrupación, se llama Revelaciones 1-23-2018. Ese día yo llamé a Le Magic, que está aquí con nosotros presente. Le dije, Le Magic tenía unos días llamándome y buscándome porque él quería que nosotros empezáramos a trabajar algo. Y yo tengo con Le Magic desde que él estaba trabajando con Guariboa, ¿ok? Le Magic y Guariboa tuvieron unos conflictos que son públicos, pero mire cómo estamos ahora como una familia.
Amén.
¿Verdad? Y Le Magic tenía esa vocación de llamarme y tenía desde ese entonces que quería que fuéramos al estudio. Bueno, la cuestión fue que después de varios años, yo lo llamé. Él me había llamado unos días antes, pero yo lo llamé ese día. Y yo le dije, mira, setea la sesión, vamos a ir al estudio hoy. Fue en la madrugada, pero yo le dije, vamos a ir al estudio. Yo tenía 3 años sin grabar un tema para el público. Tengo temas y muchos temas escritos, pero yo por alguna razón, yo no quería tirar, la música mía no la quería tirar al público. O sea, tenía 3 años sin tirar música. Yo le comenté eso a De Maggi y eso lo emocionó aún más. Y efectivamente, él coordinó la sesión. La hicimos en el mismo estudio donde le dispararon a Tupac, le dieron los tiros a Tupac.
Quad.
En no, Quad o Premier.
Quad Studio.
Shout-outs to Gonzalo.
A Tupac le entran a tiro en Quad.
Sí, ahí fue que le dieron por los pies. Sí. Por los pies.
O sea, fue en el lobby. No fue en ninguno de los lobos.
Coordinen los facts.
Pero seteamos la sesión y yo fui. Yo no grabo improvisando. Aunque tengo un gran dominio de la improvisación, pero yo cuando aprendí el arte del liricismo y de la composición, sí, que tú tienes mucho más control de lo que de tu mensaje, yo paré de improvisar. Y tengo, o sea, te estoy hablando de años.
Yeah.
Sin embargo, ese día yo agarro el micrófono y yo improviso hasta que grabamos 74 minutos. O sea, ese es el equivalente. Ah, es mucho, ese es el equivalente a 2 álbumes.
Mira, loco, pero tú tenías agua, loco.
Sí. Estaba presente, hermanito.
Ajá, bueno, aquí hay testigos. Estaba presente. Está Guariboa, estaba Le Magic.
Yo estaba presente ahí.
De León, tú no estabas el primer día, ¿verdad?
El primer día.
No.
Pero yo soy testigo, yo estaba presente ahí.
Estaban
yo no puedo
algunos filmar. Amigos de nosotros. O sea, eso es, that's a true story. como me están llamando ahora, True Tory.
True Tory.
Ajá. Nosotros, y no fue a lo mejor como un contenido usual del que se ve cuando uno improvisa, que es un poco a veces desorganizado. No, te estoy hablando de conceptos y de un mensaje muy, muy profundo. O sea, que yo tenía hasta que salir y hablábamos, o sea, por media hora, hablábamos de lo que yo estaba hablando, porque los muchachos estaban tan asombrados que ameritaba que yo le explicara. Y yo me ponía como si yo estuviera en una iglesia, ¿verdad?, predicando el mensaje. Yeah. ¿Okay? No era necesariamente de Dios. Aunque para mí, aunque de forma simbólica, hasta en la frase violenta que yo di, que yo grabé, hay un simbolismo, es un mensaje más profundo, ¿ok? Y de ahí entonces nace esa necesidad de nosotros, yo agarrar a los muchachos, decirle, mire, nosotros tenemos que estar unidos y tenemos que buscar gente como nosotros que quieran de verdad la unión, que quieran la paz, que estén dispuestos a dar la otra mejilla, que hagamos algo diferente, porque si se quiere algo diferente, si se quiere resultado diferente, a veces hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Y nosotros ninguno de los que están aquí en esta habitación hemos logrado lo que nosotros hemos querido, por más que le hayamos dedicado, por más esfuerzo que le hayamos dedicado. O sea, que no íbamos a perder nada, ¿entiendes? A la misma vez, no es solamente una agrupación de música. Yo les he explicado, o sea, he tenido como también una forma de revelación, de instrucción, en donde estoy tratando de liderar en ellos un crecimiento personal y espiritual.
Es una combinación de hacer música con también formar la vida de cada uno.
Una formación, correcto.
Make it do better,
pero correcto, future, right? Correcto. Yo, disculpa, Mato. Para que tú vayas entendiendo por dónde viene esto. Yo desde jovencito, esta es una área que mucha gente no conoce. Yo soy inversionista desde que estoy en la escuela. Uh-huh. Y me ha ido bien, gracias a Dios. Y yo en todas las inversiones, una inversión básicamente, el que es inversionista es la mejor persona para hablar de la fe. Uh-huh. ¿Ok? Porque un inversionista, para ser bueno, tiene que tener visión. Tiene que creer en la visión. Y para creer en la visión hay que tener fe. ¿Ok? O sea, la fe es cuando tú crees en lo que tú no estás viendo en realidad por completo con tus propios ojos. Entonces,
la certeza de lo que se espera.
Exactamente. Uh-huh. Yeah. Exactamente. O sea, que tú no tienes que ser religioso para tener fe. Fe es básicamente tú tener una certeza de algo que no ha pasado todavía y creerlo. Entonces yo... en los negocios, por ejemplo, Dios me ha bendecido. Amén. Y yo tengo múltiples negocios en diferentes aguas, ¿ok? Claro. En diferentes aguas, de la más baja hasta la más alta. Me he rozado, estas son cosas, como le digo, que estoy revelando aquí, nadie lo sabe porque yo nunca he hablado esto público. Claro. Yo me he rozado con la gente más mala hasta la gente más alta de la sociedad. O sea que yo tengo... una agrupación de conocimiento muy, muy, muy...
muy mixiado.
Sí, muy compleja y muy distinta, ¿ok? Porque usualmente, especialmente en el ámbito de la música que nosotros estamos, la gente viene de los barrios. En el barrio hay mucha información, claro, pero es solamente un lado de la moneda.
Wow, no hay dirección.
Exactamente.
Entonces tú lo que estás mezclando esto que tú aprendiste en los negocios a la música... Poniendo un grupo de gente junto y aplicando esto.
Exactamente. Y en un negocio, por ejemplo, alguien que yo tenga de manager manillándome un negocio, lo primero que yo trato de hacer es comprender cómo está su situación en su familia. Uh-huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la familia está bien, hay una gran probabilidad de que el manager también va a ser un manager alegre, va a ser un manager positivo, sí, y va a poder echarme el negocio adelante.
Un aplauso.
Ahora, Meiro tenía una
bella
pregunta.
Bella palabra.
Meiro, tú tenías una pregunta.
Nada,
ya
que para... Tenemos que ya aterrizar la nave. Solamente queríamos saber sobre el proyecto, lo que va a salir.
Sí, y así ustedes nos pueden decir, you know, qué hace cada uno de ellos rápidamente. Uh-huh. Ya para cerrar la entrevista.
Miren, rapidito.
Lo pueden seguir la gente.
Rapidito, no están, sí, no están todos los integrantes. Le vamos a mandar un saludo a Fuego, Villanozán, que tenía vuelo para venir hoy, solamente para esta entrevista y no pudo venir. Iba a acompañarnos también Hollywood, que también por conflictos míos no pudimos coordinar bien para que ellos vinieran a tiempo y compraran los vuelos, sí. Pero van a ser parte del video de la primera canción. Sí. Aquí nosotros tenemos a Edward, que es uno de los mejores amigos de Guariboa.
Edward.
En el arte de las comunicaciones.
Exacto, es necesario tener una gente que
habla okay. bien. No, y de la IT, de Information Technology.
All right. Bien, nice to meet you. ¿Quién va?
Reggie, que es uno de los coordinadores de corazón del equipo.
Bienvenido.
Le damos también salud a la bebé que acaba de nacer, acaba de tener una.
¡Oh, un aplauso! All right.
Tenemos a Kiss con clase. Hey. Muchos lo conocen ya a nivel mundial. Ha sido uno de los productores de la mayoría de los temas míos. Yo soy de los artistas que más canciones tiene con Lápiz, porque en la era que Lápiz estaba subiendo, grabamos muchísimos temas, tenemos como 18 temas.
Wow.
No solamente han salido como la mitad, pero Kiss ha sido básicamente el productor de la mayoría de esos temas.
¿En qué rima que tú usas? Perdón que te interrumpa, ¿en qué rima que tú usas? Que dice, nació Kiss a la 4 de la 184. Ese es Kiss es el hermano. De sangre, de
Corinne, hermano de sangre.
Uno de los productores que tiene mucha historia en este movimiento de Nueva York.
Un aplauso, porque señores. Yes. Gracias. ¿Qué más tenemos por ahí, Tori?
Producción.
Tenemos Stan, que también es un artista de aquí del Bronx, durísimo.
Bienvenido a la nave.
Tenemos a De León, un artista de New Jersey, representando a New Jersey.
Welcome, brother.
Durísimo también. Tenemos a Cortés. Uf.
Cortés.
Cortés es un rapero. Él tiene una fanaticada, pero para el que no lo conoce, es un rapero de lo que realmente inició aquí, cuando aquí nadie rapeaba en español. Y que tú sabes esto, cuando nosotros nos criticaban, nos llamaban campesinos o hicks, a la gente que escuchaba rap y reggaetón. Okay. Él era uno, al igual que yo, de lo que ya estábamos haciendo música.
Bien.
Durísimo.
Eso. En el renglón de Cortés.
Tenemos a Le Magic.
Le Magic. Ya
muchos lo conocen.
Respeto, brother.
Es un ingeniero musical, productor y artista a la misma vez.
Yeah.
Y tiene gran talento en las tres ramas. Sí. Así que es un orgullo tenerlo con nosotros. Tenemos a Big Mero, que no sé si ustedes sabían.
¿Quién es ese?
Me bendicieron.
Big Mero también es un artista que está con nosotros gracias a la gloria de Papá Dios.
Cierto.
Que tiene conmigo más de una década también colaborando. Somos amigos, familia. Come más que yo en mi propia casa. True story.
Big Mero, un aplauso.
Tenemos a Omni Creek, que también se está uniendo a nosotros. Un rapero también y colaborador
de
desde que empezó aquí en Nueva York.
Wow. Y mira J Tracks ahí.
J Tracks, manito, que estábamos diablo.
Apareció.
Tenemos a J Tracks. Aprovecho el espacio para darle la bienvenida a J Tracks, al grupo Revelación, al movimiento y a la doctrina de Revelaciones. J Tracks, muchas
gracias. Espérate, me mandaron una.
Le mandaron
producción. No hay como decir Guariboa sobre una canción que él le tiró a.
¿A quién?
¿Tú lo dijiste?
Al Lápiz.
Que yo no soy tu pana. Tú no eres su pana. Es consciente con C.
Conscious.
Antes de irnos, excúsame.
La bomba, Guariboa, háblanos un poco de eso, de la tiradera al Lápiz.
Tú sabes que yo y Lápiz tenemos una historia que empezó en Santo Domingo, cuando el movimiento Hipa no tenía forma.
Sí.
Lápiz es una persona que yo respeto mucho, Lápiz es un guerrero musical. Que tenga indiferencia conmigo momentánea, puede ser que sí, pero yo no puedo borrar su historia, ni puedo, ¿qué te digo?, tirarle la mala. Yo simplemente defiendo mi derecho como exponente y como rapero. Y como hombre con un legado, pero musicalmente, personalmente, yo soy de verdad y respeto su gente, su fanático, porque esto nosotros lo hacemos pro desarrollo de la música de nosotros.
Okay.
Yo defiendo mi interés como artista, pero nunca deseando que el movimiento se vaya de la mano. Okay. ¿Entiendes? Okay. Simplemente que musicalmente no he tenido problema personal de que decirte que tengo problema personal con él, no.
Sí. No, como te digo, como yo he dicho también que
vuelve y te digo,
hermano.
Vuelve y te digo.
Al final no nos
vuelve y te digo, son indiferencias, musicales. Indiferencias. Yeah. Puede ser personales, puede ser musicales, que solo él y yo tenemos que hablar. Uh-huh. Él y yo, Juan D.
¿Puede ser en la nave?
Juan D.
Sí.
Si sería la nave.
¿Puede ser en la nave?
Vamos a juntarlo.
Por favor, que sea la nave.
¿Qué te digo? Te lo voy a explicar más bacano. Para que la gente no lo vea y que uno está buscando sonido. Yo nunca busco sonido porque yo siempre he tenido mi flow.
Yo lo sé.
Y siempre el que la ha tenido, yo se la doy. El que la tiene, yo tengo el balón y tú la estás metiendo, yo te la doy. Pero cuando yo la tenga, también a lo mismo. No te sientas ni que es más grande, ni me mires por encima del hombro. Porque el que mira por encima del hombro se queda en la superficie, no toca fondo. Eso es un mensaje para todos los tigres, que hay que mantener la humildad. Hay que tener la humildad y saber quiénes son de uno de verdad, quiénes son los que bregan con uno de verdad. Esto no lo estoy diciendo siendo mezquino. Lo estoy diciendo llevando un ideal propio, personal, y respetando los derechos de cada quien. Esto va a favor de cada uno de ellos. Esto va a favor de cada uno de los chamaquitos de mi barrio. De cada uno de esas personas que se levantan día a día a trabajar, a luchar por el sueño americano. Yo soy uno de esos y quiero compartir ese sueño con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes. Humildemente, yo soy un varón que respeto los códigos.
Ya, señores, Guariboa, Tori Nash, revelación.
Y para cerrar, quería rapidito comentar sobre lo de esa situación de Lápiz. Esa es una de las primeras. Cuando Guariboa hizo ese tema, básicamente, no lo consultó con nosotros. Fue algo bien personal. Y hasta
ellos,
ahí.
Ellos son hermanos.
Hasta ahí yo tuve una iluminación muy grande porque yo dije, mira, hasta en eso nosotros podemos ser diferentes. Porque nosotros somos un movimiento que usualmente. Lo que hace cualquier movimiento o cualquier grupo de personas es que se unen automáticamente a la guerra y quiere todo el mundo tirar y lanzar y sin el problema ser de ellos, involucrarse. Uh-huh. Entonces nosotros estamos hasta en eso, siendo diferentes y marcando la diferencia, claro, ¿verdad? Okay, sí. Aquí nosotros al contrario, yo lo que estoy predicando es que así mismo como él le tiró ese tema, cuando de una vez puede haber un tema, un segundo tema en donde en vez de tirando estamos diciendo que lo perdonamos. ¿Comprenden? Yo tengo mucho respeto a Lápiz, siempre lo he hecho. Gracias a Dios, nunca le he tirado. Y soy uno de los testimonios, de lo que puede dar el testimonio, que Guariboa y Lápiz son como hermanos, ¿ok? Y tienen más vivencia, claro, que muchos de los que estamos aquí en
pero
este
grupo. Pero hay que mantener las vainas bacanas. Vamos a tirar, no vamos a tirar esta canción. Yo te tiro a ti.
No.
Vamos a hacer la vaina heavy.
Claro que sí.
Claro.
En términos de diversión. En términos.
Está bien, está bien.
Por eso, en el contexto del arte, en el contexto musical. Guariboa se expresó muy, muy articuladamente. O sea, es un desahogo musical tanto como personal. Y por eso es algo íntimo de ellos dos. Entonces, yo tengo respeto para ambos. Yo quiero cerrar básicamente este capítulo dándole la gracia.
Vamos a aterrizar.
A la nave, ¿verdad? Que está gracias. Aterrizando.
Va. No, oye, la nave no es posible sin el esfuerzo de todos ustedes y de que ustedes están aquí.
Perdona que te interrumpa.
Yeah.
Yo espero que esto, tú ves este proyecto es un proyecto tan importante que nosotros debemos darle el apoyo que ellos se merecen. El apoyo de verdad que ellos se merecen. Porque esto es una plataforma de lo que es el pueblo. Esto es el pueblo.
De la bocina, aquí. La vitrina.
De la bocina del pueblo. Entonces, esto tenemos que saber que tenemos que darle valor porque nosotros necesitamos este movimiento. Yeah. Igual que ellos necesitan a nosotros.
Siempre.
Pero mantener respeto, mantener el caché, mantener el flow, mantener la bacanería a favor del movimiento.
Ya. Yeah.
Del movimiento.
Un aplauso que se
aterrizamos.
Señores, gracias por estar con nosotros. Este es La Nave Podcast. Este es Big Mero. Yo soy DJ Chucky. Ahí tenían a Tori Nash. Tenían a Guariboa. Tenían Revelations. ¿En español?
Revelaciones 1.23.
Shout out to Drink Champs. Talk Down Thursdays.
Puro.
Run.
Thank you.
Speaking of music. Talk Down Militant.
la nave, papá.